En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, soy Natalia Aránguiz y en reemplazo de Jorge Pomar, quien disfruta de un merecido descanso, les doy la bienvenida a Chile Público. Esta noche iniciamos un espacio de análisis sobre política y actualidad donde abordaremos temas urgentes e importantes. Aquí comienza Chile Público. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Nuestras redes sociales, Ideal, Copiapó 101.3, La Serena 100.3, Santiago 92.1, Puerto Montt 96.9 FM. Escríbenos a nuestro WhatsApp más 569-8868-4923 y nos puedes ver y escuchar en www.radioagricultura.cl, en nuestro sitio de YouTube, en el canal 182 de Salpín TV y en el 143 en GTD. Hoy examinaremos un sector fuertemente afectado por la desaceleración económica y las modificaciones legislativas recientes, el mercado laboral chileno. Para este análisis contamos con dos expertas. Tenemos a Paula Pérez Robinson, periodista y magíster de la Universidad de los Andes, gerente de recursos humanos de iConstruye, quien nos aportará su visión desde la empresa. Hola, Paula.
Hola,
bien, ¿y tú? Bien, mientras que, por otro lado, desde la academia nos acompaña Daina Bellido de Luna, psicóloga, magíster en Administración de Recursos Humanos, doctora en Administración con foco en personas y organizaciones, investigadora y profesora asociada de la Universidad de Santiago, y su doctorado lo hizo en la prestigiosa Universidad de Manchester.
Hola,
¿cómo
a ti?
¿Estás, Daina?
Bien, bien.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. La verdad es que es un tema que nos preocupa muchísimo. De acuerdo al último boletín estadístico trimestral del INE, la estimación de la tasa de desocupación nacional fue de 8.1. O sea, no hemos llegado a los dos dígitos, que es como lo que hace levantar las alarmas en Chile. Sin embargo, de los ocupados, más del 26% se encuentra en la informalidad, según el INE, pero si uno compara las cifras con la Superintendencia de Pensiones, son bastante más, son más del 34%. Y si bien algunos radioescuchas podrían pensar que la cifra igual no es tan grave, les comento que la definición de ocupados implica que usted haya trabajado una hora durante la semana de referencia y haya recibido un pago por ello. O sea, a usted le preguntan, del lunes 1 al domingo 7, ¿trabajó al menos una hora y le pagaron? Y usted dice que sí, y es mayor de 15 años, entonces usted es una persona ocupada para el INE. Entonces estamos hablando de una precariedad bien importante del mercado laboral. Entonces, pero además de todo esto, hay dos grupos que son especialmente dedicados y de los cuales queremos conversar junto con Paula y Daina. Por un lado tenemos a los jóvenes que salen desde los institutos, el CFT y las universidades recién al mercado laboral y están buscando insertarse, porque de repente uno ve muchas ofertas que dicen 1 o 2 años de experiencia, pero el cabro que está recién saliendo dice, oye, ¿dónde consigo este 1 o 2 años de experiencia si es que nadie me quiere? Y el otro, que es bien complicado, y siempre ha sido un mercado complicado, pero desde el COVID ha tenido cifras bien, bien delicadas, que son los mayores de 55 años. Entonces, Paula, comencemos por ti. Cuéntame, ¿cuáles son las competencias, las capacidades que se busca en este recién egresado? Que imaginemos que es un administrador de empresa, o un contador auditor, o un ingeniero comercial, pero que viene recién saliendo. ¿Y qué te fijas tú cuando, por ejemplo, ves dos personas con títulos relativamente similares, pero que tienen que tener algo más? ¿Es algo más? ¿Qué es?
Mira, dijiste algo, Nati, súper interesante, que en el fondo es que esta nueva generación que está recién egresando se encuentra con solicitudes como de, o vacantes, en el fondo, que te piden 1 o 2 años de experiencia. En general, hoy día las empresas están usando mucho los programas, en el fondo, como para insertar personas o jóvenes que todavía están estudiando, pero que quieren explorar como el mundo laboral. Ya nosotros, de hecho, Ni Construir lo usamos mucho. Es un programa que tenemos donde insertamos recién, o más que recién egresados, como estudiantes que todavía están en su último año y que en el fondo quieren probar como la vía laboral, y justamente lo que hacemos también es poner en práctica sus habilidades y que ellos también puedan poner en práctica lo que es trabajar. Te diría que hoy día se valora mucho las habilidades blandas, ¿ya? Si bien las competencias duras son súper importantes, y ahí yo te diría que se mezcla un poco con el trabajo como ya de personas mayores que en el fondo traen esa experiencia, hoy día también lo que tú valorás en el talento joven es justamente la capacidad de flexibilizar, esa capacidad de innovar, de buscar cosas nuevas, de ser busquillas, de estar siempre como buscando cómo aportar desde lo innovador, desde lo nuevo. Entonces, por ahí, lo entretenido del talento joven un poco es como que los podéis traer a proyectos también como disruptivos en las empresas. Y eso te diría que hoy día se busca mucho, sobre todo en las empresas de tecnología, que es el rubro del que vengo yo. Y eso, si lo combináis además con personas de alta trayectoria, que son post 50, que en el fondo no buscan eso, sino que buscan la estabilidad, pero lo juntas con el conocimiento, yo creo que así es como una súper buena combinación.
Como sí, de la juventud y la...
Y la experiencia en el fondo que te dan las personas que ya tienen una trayectoria larga trabajando, y que quizás las habilidades tú las buscas en otra cosa. No tiene que ver tanto con la flexibilidad, sino que tienen que ver con la lealtad un poco hasta la empresa, ¿cachai? Como el querer quedarse, el querer estar, que en el fondo el talento joven hoy día es un poco más reacio a eso. Se mueve mucho más, ¿cachai? Se mueve, dura 1 o 2 años, más o menos como el promedio tiempo que están en las organizaciones hoy día. Entonces, es súper poco. Entonces, en el fondo, tú tenés que transmitirle en ese tiempo un desafío grande, ¿cachai? Pasarle algo que mueva, que sea capaz de movilizar, porque después se va y te deja algo que en el fondo continúa otro, ¿cachai?
O sea, el nuevo ya no tiene... Me acuerdo, yo salí en el 2004 de la universidad y uno entra al primer trabajo, pero así, hacer el servicio militar. Yo me acuerdo, estaba metida en Sierra Gorda, Canama, hacia el norte, con turno en una minera. Y uno podía trabajar 12 horas diarias y era de lo más normal. No te digo que sea lo positivo, no, pero claro, por ahora parece que este un cabro de 24, 25 años...
Es difícil, porque hoy día en el fondo esta nueva generación lo que busca es justamente compatibilizar, y te diría que le da mucha más prioridad a su vida personal, ¿cachai? O sea, el salir temprano, el tener tiempo para los... para las mascotas, te diría yo hoy día, más que para los niños, ¿cachai? Pasear, el ejercicio, entonces como que... Claro, es una generación que piensa un poco distinto. Ahora, tampoco, claro, no es que digamos que trabajar 12 horas diarias esté bien, ¿cachai?
Por supuesto, pero que no,
pero en el fondo lo
pero como equilibrio, tampoco nos vayamos para los extremos.
Exactamente.
Daina, tú, en las investigaciones por el lado de la academia, ¿qué es lo que han visto con estos dos grupos etarios? ¿Han habido cambios después del COVID? Y de repente, ¿por qué le está costando tanto, como desde tu visión de la academia, a la persona después de los 50, 55 años encontrar un trabajo?
Ya, mira, lo que yo veo desde la academia, sobre todo con los chicos a los que, los de la universidad, de la facultad, lo que les hacemos clase, que nosotros, nuestra facultad es una de las más grandes de la Universidad de Santiago, preparamos ingenieros comerciales, lo que vemos de en términos como de capacidades, un poco lo que decía Paula, el tema de la flexibilidad y habilidades blandas, ¿ya? Eso, como por un lado, son como las capacidades claves, yo te diría, post-COVID, y lo que estamos viendo ahora.
¿Me puedes explicar un poco el tema de las habilidades blandas? Porque de repente nuestro radio escucha dice, o sea, ¿qué es una habilidad blanda?
Es esa capacidad de poder interactuar con el otro, por ejemplo, de una comunicación efectiva, una comunicación eficaz.
¿Saber trabajar en equipo?
Saber trabajar en equipo puede ser, pero también el trabajar en equipo de forma asertiva también, decirle al equipo, regular la emoción del equipo, por ejemplo, si él es el líder, decirle al equipo, oye, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, por aquí, ese
pero si no es el líder, si es un cabro que está recién saliendo de la universidad, ¿cómo, dentro cómo de podría, por ejemplo, también, una entrevista que tú digas, sabes que este cabro realmente tiene unas habilidades blandas que son distintas del o sea, son un poquito mejores que el resto?
¿Tú te das cuenta el desplante que tiene o el manejo que tiene una persona que tiene ese manejo de habilidades blandas? De hecho, una de las cosas que nosotros hicimos para desarrollar esa habilidad, junto con la de transformación digital, habilidades digitales, que es otra de las competencias que es importante que tengan los chicos, nosotros hicimos un cambio de malla curricular en la universidad para potenciar estas dos cosas, estas dos áreas. Una, habilidades blandas, y tenemos un taller de habilidades ahora en todos los años de la carrera y en todos los semestres, y transformación digital o digamos, herramientas digitales para que puedan insertarse en el mercado laboral. Esto yo lo veo con los de pregrado, con los estudiantes de pregrado.
Entonces, el cabro de pregrado que realmente no entiende, ser asertivo. Es decir, chiquillo, no sea desubicado. Sepa ubicarse en el trabajo, que no es lo mismo que la fiesta, que no es lo mismo que...
Exacto. Y les cuesta un montón. Sí. Entonces, para eso también, sí, uno piensa, esto es muy de sentido común, les cuesta mucho esa habilidad de decir, oye, esto es un comportamiento para un lugar de trabajo, esto es un comportamiento para un lugar de... para tu familia o para los compañeros.
Y esto porque generacionalmente es algo generacional, no es que ustedes lo ven, digamos, con todos los jóvenes.
Sí, yo te diría que el tema de las habilidades blandas, como que yo no lo encasillaría como tal en una generación. ¿Cachai? O sea, yo creo que las habilidades blandas hoy día efectivamente son muy requeridas para cualquier trabajo, pero como que trascienden a cualquier generación. No es que esta nueva generación viene con habilidades blandas más desarrolladas, de hecho, yo creo que al revés, como que
sí,
cuesta
menos.
Más.
Claro,
por eso hay
menos.
Cuesta más. Exacto.
Que empujar ese
exactamente. Entonces, una persona en el fondo de más trayectoria de cualquier generación, ¿cachai? Puede tener habilidades blandas mucho más desarrolladas. En el fondo, lo que tú valoras hoy día justamente es el tema de relacionarse, el tema de saber comunicar asertivamente, de si es que eres un líder, en el fondo, como también emocionalmente te preocupas de tu equipo. Eso hoy día es algo súper importante, ¿cachai? De hecho, lo que más se miden en las áreas hoy día de personas justamente en clima son esas cosas, ¿cachai? Cómo te relacionas con el equipo, cómo emocionalmente cuidas a tu equipo, cómo motivas a tu equipo, ¿cachai? Que no tiene que ver con aspectos duros. El conocimiento al final es algo que transmites y que lo aprendes.
Pero es un commodity, es el desde.
Exactamente, tienes que tenerlo. Pero hoy día las contrataciones, yo te diría que van siempre por el tema de actitud, ¿cachai? Cómo te relacionas, cómo hablas, cómo el desplante que tienes también en la forma de relacionarte, ¿cachai?
Perfecto. Y pensando un poco en cómo se debe parar, por ejemplo, una persona de más de 50 años que tiene una trayectoria gigante y que de repente, por su trayectoria y su vida que trabajó, imaginemos, 20 años en una empresa holandesa que vendía yogur, ¿cachai? 30 años. Y resulta que lo desvincularon. ¿Cómo...? Esa persona que tenía un muy buen sueldo se puede reincorporar al mercado laboral, donde no necesariamente una posición de para su categoría puede estar abierta, sino que esta persona probablemente va a tener que retroceder en niveles. ¿Cómo se inserta? ¿Cómo tiene que mostrar que sí está dispuesto a trabajar quizá con un rango menor o con un sueldo menor y que a los headhunter o a la gente de recursos humanos no digan, ¿sabes qué? Se va a ir a los 2 años, claro. O está esperando otra pega. ¿Cómo tiene que mostrarse? ¿Qué es lo que tiene que evidenciar este candidato para que digan, ¿sabes qué? Sí.
Mira, yo lo veo mucho en el MBA y me toca mucho hacer entrevistas de selección del magíster en administración de empresa. Y llegan muchos, yo te diría, 30% de las personas que postulan vienen un poco en ese rango etario y con ese problema, como dices tú, de como tener que rediseñar una carrera porque fue desvinculado o porque también se dan cuenta que no tienen estas habilidades que ahora sí está buscando el mercado laboral. Entonces, una de las formas es como que retroceden, pero buscan a través de los estudios o a través de la academia el volver a reinsertarse o reinsertarse, digamos, en el mercado laboral. Entonces, utilizan, por ejemplo, el estudio de magíster para obtener estas nuevas competencias, estas nuevas habilidades y un poco estar como con el estado del arte de estas nuevas habilidades. Y me da la impresión que eso también luego ya cuando van hacia la empresa a buscar trabajo es valorado. Es un poco lo que te puedo decir desde la academia,
desde la
como
academia.
Lo veo yo.
Sí. Y desde la industria, Paula.
Industria, a ver, yo concuerdo. Yo creo que hoy día, efectivamente, la capacidad para las personas que tienen, digamos, 50 años o más, como lo que se valora mucho es la flexibilidad. Esa flexibilidad de ser capaz de posicionarte quizás en un rubro o en una posición o en un cargo como quizás distinto al que tuviste, quizás ganando menos de lo que estabas acostumbrado a ganar. Porque entiendes también que hoy día las generaciones van evolucionando y justamente las competencias que te piden, los conocimientos que te piden son distintos. Entonces creo que la capacidad de flexibilizar es súper importante a la hora de buscar trabajo. Pero también creo que hay algo súper importante que que nunca tienen que dejar de lado, que en el fondo es el conocimiento que tienen, ¿cachai? O sea, yo de verdad que ni construye, valoro mucho eso. Tenemos como una multiculturalidad, por decirlo así, en edades. Entonces te apoyáis mucho en el talento joven hoy día, en lo que es la innovación, la disrupción, y también en tu talento como ya de más años en lo que es el conocimiento, ¿cachai? Tenéis que tener esa mezcla en las empresas, y creo que es súper valorado. Entonces también tenéis que posicionarte desde, oye, tengo el conocimiento, valgo en este conocimiento, pero también tengo la flexibilidad para entender que quizás la posición que voy a tener hoy día es distinta, el rubro también va a ser distinto, lo que voy a ganar también es menor a lo que ganaba antes. Entonces creo que esa combinación y el saber también cómo aceptarlo un poco es importante.
Y hay una figura que yo he escuchado bastante en el rubro, que es el coach. Entonces, de repente dicen, ¿sabes qué? Varios amigos me dicen, ¿sabes qué? Bueno, mi jefe me mandó con un coach. Y yo, ¿qué es eso? Me mandó al psiquiatra, al terapeuta ocupacional, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es el coach? ¿En qué te ayuda? ¿Es algo específico? ¿Tú puedes tratar distintas cosas? ¿Hay distintos tipos de coach? ¿Dónde lo encuentro? Cuéntame, no sé cuál de ustedes dos quiere empezar.
Ya, yo quiero partir. Ya. Mira, yo me declaro una anti-coach.
Ya, mira, qué bien. Ya, perfecto.
Pero, ¿qué doctorita es, no? Yo me declaro anti-coach porque creo que también, y es lo que siempre le digo a mis estudiantes, el término coach se ha distorsionado y se ha monetizado demasiado. O sea, ahora uno cuando dice, es que yo soy coach, es porque también uno se busca como esa ganancia... como claro. Dinero, ¿cachai? Sí, como cobrarle a la persona.
Sí, porque te voy a terapiar, pero igual te tengo que cobrar.
Yo, claro. Entonces, yo siempre pienso que en el fondo el psicólogo es el que hace el coach. Pero bueno, yo soy la anti-coach, pero lo que te quería decir es que mi esposo es como el pro-coach. Entonces, como esto de que uno profesa, pero luego no. Entonces, yo soy.
¿Tu marido es coach?
¿Tu marido es coach? No es coach, pero. Le encantan los coaches, y él contrata servicios de coach, y coach comunicacional, y coach, y yo es como, ¿ya? Yo, ¿qué es lo que veo en este sistema de coach? Que efectivamente, y está ahora con un coach comunicacional, que busca como desarrollar esa habilidad como de comunicación, a eso un poco es lo que es, y como que se disecciona un poco, y es como, y ese pimponeo de, bueno, ¿qué es lo que necesitas en tu carrera? Esto, bueno, si tú lo que necesitas es, o tienes problemas de comunicación en este caso, veamos el tema de impostación de la voz, veamos cómo te paras, veamos el lenguaje como corporal, y te desarrolla en esa como línea.
Perfecto.
Ya, que por ese lado de desarrollo personal lo encuentro como bien bueno, pero a lo que voy con siendo como anti-coach que me declaro, es cuando, como te digo, como que quieren monetizar algo que a lo mejor la Paula y yo también podemos hacer, que es, oye, te puedo revisar tu currículum, te puedo decir, hagamos una entrevista de prueba.
Ya, pero eso es como cuando tenés un amigo que sabe recursos humanos. Si uno no tiene, tenés que contratar a alguien que te revise el currículum, si nadie trabaja gratis.
Que también sé que lo hacen, como que te dicen, oye, si lo que tú quieres es, por ejemplo, el tema de regulación de equipo, ya, trabajemos el tema de regulación de equipo. Finalmente el coach lo que hace es que trabaja contigo, te apoya en esas áreas que tú sientes que tienes débil.
Entiendo. Sí, porque de repente te dicen alguien que lidera equipo y que no tiene un esposo, marido o algún amigo que le diga, ¿sabes qué? De repente a ti te faltaron un par de bypassos, claro, de Ubicatex, ¿cachai? Te manda tu jefe al coach en la revisión de metas, por ejemplo, del año.
No, y espérate que Recursos Humanos ahora lo está usando, no sé la voz si lo ha visto, pero Recursos Humanos lo está usando mucho como también temas como de capacitación, como si tienes, ¿sabes?, algún problema, te mando a un coach.
Sí, yo antiguamente trabajaba en una institución muy importante y mandaban a todo a coachar. Pero yo no sé si servía mucho, yo no sé si ahí estaba el KPI.
¿Cachai o no? Que uno dice, al final, ¿cuál es como el success rate? ¿Tiene éxito esto o es solo?
Ahora lo vamos a ver desde la industria. Paula.
Ya, a ver, yo no sé si soy tan anti-coach. Entiendo, porque yo creo que está como sobrevalorado. Sí,
eso es.
Como que es verdad lo que decís y lo que dice la Nati, como que ya todo el mundo te manda como ya anda a coachearte, ¿cachai? Pero yo creo, claro. Pero yo creo que un coach bueno, bien dirigido y como en el fondo, como con algo muy puntual que trabajar, funciona bien. ¿Cachai? O sea, yo he tenido buena experiencia en el trabajo, en las personas que hemos mandado a coachear. Tenemos casos de éxito que te podría decir.
Pero ustedes, por ejemplo, dicen ya, este líder necesita un coach. O no necesariamente el líder, sino que este cabrón, este equipo necesita un coach porque
sí,
se
pero,
y tiene coach, síntomas, así como necesita coach porque tiene
siempre su área... tiene síntomas, siempre ya. Tiene síntomas. Ponte tú, no sé. A ver, te voy a decir como algunas cosas que yo puedo evidenciar que... en general, por ejemplo, la persona asumió un cargo de liderazgo. ¿ya? Hacemos cargo de liderazgo porque abrimos un proceso y nos dimos cuenta que de todo su equipo era el que tiene mayor conocimiento, es el más valorado por el resto del equipo, qué sé yo, pero sabéis que le faltan ciertas habilidades, por ejemplo, de gestión, ¿cachai? Le cuesta cómo llevar los KPIs de su equipo, le cuesta cómo comunicarse, ¿cachai? Te hace preguntas, así como, oye, Paula, ¿sabéis qué me pasó esto en el equipo? ¿Qué me aconsejas tú? Entonces tú dices como, ya, yo puedo aconsejarlo, pero creo que también necesita un acompañamiento en el fondo que le muestre cómo llevar su día a día con el equipo, cómo contener, cómo motivar, cómo gestionar, ¿cachai? Desde, no desde lo duro, sino que desde lo que hablamos un poco antes, también del escuchar. Y ahí yo creo que el coach te puede funcionar como ese acompañamiento en ciertas sesiones, como para ir dándote tips y ir midiendo también tu evolución. Ahora, son sesiones cortas, ¿cachai? 2-3 sesiones en el fondo que te acompañan y, como te digo, te da tips y después la devolución del coach es que te dice, ya, ¿sabéis qué? Mira, lo logró en esto,
coach,
esto no.
Lo contrata la empresa.
Lo contrata la empresa en nuestro caso, ¿cachai?
Ya, perfecto.
En nuestro caso. Ahora, como también hay personas que, claro, las contratan como ellos mismos, ¿cachai? Chuta, no tengo a nadie que me revise el currículo, claro. Porque estoy súper motivado por la vida y sí, me encantan los coaches, sí, y quiero que me... Y hay gente que le gusta y dice, es que le funciona. Yo... Ahí como que, claro, difiero un poco, ¿cachai? Como que quizá el psicólogo hace más esa pega, pero creo que para temas laborales y en cosas puntuales, cuando tenés personas que necesitas que evolucionen en ciertos temas, creo que funciona.
Y si no evoluciona, tú tenés también para hacer, digamos, revisar el cargo y
claro,
poder decir que la persona sirve o no sirve.
Y como son temas como súper blando al final, porque efectivamente, ¿cómo mides que la persona logró tener buena comunicación? ¿Cachai? Entonces ahí tenés que tener una buena medición, pues, ¿cachai? Tenés que tener como... estar siempre como en retroalimentación con los equipos, ¿cachai? Preguntándoles cómo ven al líder, por eso las encuestas de clima o de liderazgo son tan buenas, ¿cachai? Porque es la única forma que tenéis de medir estos avances, porque es súper como blando al final, pues, ¿cachai? No es como el KPI duro que, claro, cumplió o no cumplió y lo podéis como palpar o ver, claro, ¿cachai? Acá como lo ves más en las relaciones, acercándote al equipo, ¿cachai? Entonces tenéis que tener un buen seguimiento para cachar si realmente el coach funcionó o hizo la pega, ¿cachai?
Y respecto, entonces... Imaginemos que este coach nos ayuda, digamos, a evolucionar con nuestras capacidades y competencias y eso nos puede ayudar a tener una mejor carrera profesional.
Uh-huh.
Hay cosas que de repente el coach definitivamente no puede tratar y que tú decís, ¿sabes qué? Si en esto me lo tengo que tratar yo personalmente.
Es que yo creo que hay cosas que como que son intratables. O sea, como que de verdad como que hay personas que de repente no tienen dedos para el piano para lo que tú estás buscando nomás.
Ya, ¿cachai? Pero eso también fue un problema de que recurso humano eligió mal.
Exactamente, elegiste mal, contrataste mal, ¿cachai? Por eso como que la evaluación de las habilidades antes de elegir es tan importante, ¿cachai? Como darte cuenta que efectivamente la persona tiene las habilidades blandas requeridas para el cargo, es ¿cachai? Porque si no, hay cosas que en verdad el coach no te va a cambiar, te puede orientar, te puede ayudar, te puede dar tips, pero de personalidad no vaya a cambiar, ¿cachai?
Por
no.
Ejemplo, mira, hay un sobre todo en las teorías de liderazgo, hay siempre está esta debate sobre si un líder nace o se hace, y aquí también entran como todas las consultoras que buscan, que también monetizan mucho, con formar líderes. Entonces es cuando alguien no tiene habilidad para ser líder, va a esa capacitación y uno dice, mira, y con esa capacitación tú lo entrenas y él puede optar a ser líder, va a ser un gran líder. Y ahí es donde uno dice un poco lo que decía la Paula, y ahí yo veo, bueno, la persona tiene dentro de su personalidad, de la base de la personalidad, tiene rasgos de liderazgo o no, con los que yo puedo, digamos, potenciar a través de la capacitación o no.
Entiendo, porque el especialista le puede decir, usted puede ser líder, pero en verdad, ya, no. Ya,
y hay personas que, lo que dice la Paula, tú las ves, tú dices, la persona a lo mejor llega al cargo y dice, es que yo quiero optar para este cargo de líder, y tú te das cuenta que dentro de la base de su personalidad no hay nada que tú puedas como potenciar,
claro,
como
entiendo,
que lo puedes mandar a 10 capacitaciones y le va a costar igual desarrollar la beta de liderazgo, ¿cachai?
Para terminar, yo hubiese hecho este segmento de 2 horas, porque qué mujeres más fascinantes, por Dios. Me gustaría que ustedes dieran un pequeño recomendación a alguien que está buscando trabajo o primera vez, en el caso de un chico que está, o alguien sobre los 50 que dice, ¿sabes qué? Estoy sin trabajo y tengo que trabajar hasta que me jubile o después que me jubile. A mí me encantaría trabajar hasta los 70, por ejemplo, pero es un tema muy personal. ¿Qué recomendación le darían ustedes desde sus posiciones? Daina, por favor, Cuéntanos, ¿qué sería un tip que tú darías?
Un tip que yo le daría a los estudiantes que están, digamos, ¿cómo dices tú? Lo voy a diseccionar. A los estudiantes que están recién saliendo, el tema de potenciar, y ellos están muy ad hoc con todo lo digital, entonces potenciar siempre lo digital, la transformación digital, las plataformas, todo ese tipo de cosas. Y alguien que está buscando trabajo por sobre los 50 años, un poco lo que decía también la Paula, el tema de la adaptabilidad, la flexibilidad, ser un poco dúctil en adaptarse y sacar esa experiencia que tienen y que les sirve un montón.
Paula,
yo te diría que para los recién egresados, un poco recordar que las conexiones humanas son súper importantes, ¿ya? Porque es una generación que nació prácticamente con la tecnología o fue evolucionando en el mundo de la tecnología. Entonces, su forma de trabajar, te diría que es más sola. Pues están más preocupados un poco como de trabajar remoto, ¿cachai? Entonces, recordar también que el estar presencial, el generar esas relaciones como con el mundo laboral en el que te desenvuelves, son súper importantes y son súper requeridas también y valoradas para generar como lo que hablábamos un poco, las habilidades blandas, el trabajo en equipo, tener una buena comunicación. Entonces, creo que por ahí el desarrollo de eso y el ser más flexibles en eso es súper importante, porque las empresas están volviendo también a la presencialidad y se requiere mucho. Y por otro lado, si eres una persona que hoy día está buscando trabajo como post 50, por decirlo así, creo que es súper importante ahí también el ser flexible, pero también desde entender que quizás la posición que vas a encontrar hoy día es distinta, y también en aceptar este talento joven. A veces las personas como con mayor experiencia son un poco más reticentes, como ¿por qué este recién egresado me va a venir a enseñar a mí? Entonces, entender que también el recién egresado tiene mucho que aportar, ¿cachai? Entonces, tener la apertura y la flexibilidad de escuchar y de generar equipo también con personas que son más chicas, ¿cachai? Y que traen otro tipo de conocimiento al final.
Muchísimas gracias. Terminamos nuestra conversación con Paula Pérez Robinson, periodista magíster de la Universidad de Los Andes, gerente de recursos humanos de iConstruye, y con Daina Bellido de Luna, psicóloga y magíster en administración de recursos humanos y doctora en administración con foco en personas y organización en la Universidad de Manchester, e investigadora y profesora asociada a la Universidad de Santiago. Les agradezco por habernos acompañado hoy. Muy importante los tips que nos dieron, y les doy las gracias por abordar este tema importante y urgente. Y nos despedimos, vamos a comerciales ahora con Municipios por Chile, noticias 100% descentralizadas, y descarga la app de Radio Agricultura porque podrás escuchar este fantástico episodio y todos nuestros programas en cualquier lugar de Chile y en el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, en tu celular ingresa a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Nos vamos a comerciales.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta en Chile Público. Soy Natalia Aránguiz, reemplazando al gran Jorge Pomar. Nos acompaña Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, www.municipiosporchile.cl. te invitamos a descargar la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar del mundo y, por supuesto, desde cualquier región en Chile. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresa a Google Play o Apple Store y escribes Radio Agricultura, descargas y listo. En este bloque vamos a hablar de un tema que nos apasiona bastante y hemos conversado varias veces. En veces anteriores hemos invitado a algunos académicos y esta vez nos acompaña Constanza Mantelli, que es periodista, magíster en comunicación política y jefe del Departamento de Asuntos Públicos del Banco Central de Chile. Hola, Constanza.
Hola, Natalia. Muchas gracias y también a la radio por hacer esta invitación al Banco Central.
Felices nosotros invitar al Banco Central a hablar de educación financiera. Como un resumen un poco del por qué nos importa, nosotros sabemos que la institucionalidad macrofinanciera del país las instituciones tienen distintos objetivos, y dentro de estos objetivos está el desarrollo de mercado, está la inflación, está, y entre esos hay un par, digamos, de instituciones que están muy interesadas en que la educación financiera sea parte de, digamos, del ADN de los chilenos, toda vez que cuando existe, por ejemplo, un aumento en el endeudamiento de las personas, es un problema para la estabilidad financiera, digamos, del sistema, no necesariamente el bancario, pero de las tarjetas comerciales. Entonces, el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero han tenido grandes programas, y esta vez queremos hablar sobre estos programas, que es el Central en tu Vida, que lleva varios años en el Banco Central, y ustedes, por lo que veo, ustedes trabajan con estudiantes del colegio, universidades, periodistas, profesores de historia. Cuéntame, desde ¿por qué ustedes están como tan comprometidos con esto y dónde ven ustedes que hacen la diferencia?
Bueno, como tú bien decías, hiciste una excelente introducción del por qué el Banco Central aborda temas de educación financiera. Si bien el Banco Central es este organismo autónomo que tiene el rol de controlar la inflación y de velar por la estabilidad de los sistemas de pago, la estabilidad monetaria y financiera, emitir el dinero, de manera tangencial también le toca, porque como tú bien dices, cuando somos actores, todas las personas somos actores del sistema financiero. Entonces, la medida que cada uno de nosotros actúa de manera informada, tomando decisiones pensadas en su bienestar, el sistema como un todo funciona mejor. De ahí viene el trabajo del banco. Existen otro organismo también trabajando en la misma línea, la CMF, como tú dijiste, el CERNAC. Hay muchos organismos públicos y también privados trabajando en esto.
Por la Asociación de Bancos junto con la Universidad de Chile.
Tienen programas, hay bancos particulares, o sea, no solo la asociación, sino que también bancos particulares tienen programas. Somos muchos actores preocupados por esto. ¿Y por qué? Ahí venía tu pregunta. Porque es fundamental para la calidad de vida de las personas. Hoy en día la OCDE también está entendiendo la educación financiera como una habilidad para la vida. Así como uno necesita leer, escribir, uno necesita entender de ciertos temas de salud, médico, hoy en día el aprendizaje financiero es fundamental para poder tener una mejor calidad de vida.
Y para no caer, por ejemplo, con el prestamista del gota a gota.
Exactamente.
Para no caer en estafas.
Y antes de eso, para poder endeudarse de manera responsable. O sea, si todos queremos comprar una casa, yo conozco pocas personas que la han ido a comprar del bolsillo. Muchas personas que nos están escuchando probablemente han comprado su casa, su departamento, lo que sea, con
crédito.
O a veces te enfrentas a situaciones médicas que necesitas crédito. A veces hay los pagos universitarios. Todos esos son tipos de crédito a los que uno puede acceder de manera responsable. Y eso es lo que buscamos enseñar a las personas en el banco. Inspirados, como te decía, en la OCDE, que es la que ha ido promoviendo estas temáticas de la educación financiera en el mundo.
Cuéntame, ¿dónde tú ves que se hace el cambio real? ¿Lo haces cuando tú le enseñas educación financiera a un estudiante de educación media, a un estudiante universitario? ¿Dónde tú ves que esto realmente permea a las personas?
Te voy a contestar primero la parte académica, la parte de la teoría, y después la práctica. En la teoría, hay montones de estudios, no los voy a citar porque estaría aburriendo, pero ahí ustedes pueden googlear y van a encontrar montones de estudios, muchos que emanan de la OCDE, en que se evidencia que la educación financiera es fundamental en cuatro grupos: en las mujeres, en los jóvenes, o niños y jóvenes, en los adultos mayores, y también transversal en los niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, ahí donde uno hace mayores diferencias. Ahora, en la práctica te puedo contar que nosotros desde el banco, por ejemplo, hemos trabajado con programas de educación financiera para apoderados de jardines infantiles del Hogar de Cristo, ¿ya? De poblaciones súper vulnerables, personas de las que tú no les puedes hablar del ahorro porque
no tienen capacidad de ahorro,
no les puedes hablar de economía digital o acceso a productos de fintech porque obviamente están años luz, son personas que no están bancarizadas y con ellos uno hace...
Pero sí tienen celular.
Claro.
Entonces tú puedes bancarizarlos a través del celular.
Y bueno, eso es cierto, pero nosotros les enseñamos a planificar los gastos, por ejemplo.
Perfecto.
Que entiendan que si tienen que venden en la feria, muchos de ellos venden en la feria, entonces que si venden en la feria, si van a comprar algo para vender en la feria, la ganancia le tienen que descontar el gasto que tuvieron, que ordenen, que ellos saben que a fin de mes van a necesitar esta plata. Bueno, de ahí tú puedes hacer muchas personas, bueno, al final es lo que te van comentando, ¿ah? Pero uno igual se le infla el pecho y te dicen, oye, muchas gracias, esto me cambió la vida. Lo hemos escuchado muchas veces cuando hacemos estos talleres.
Cuando trabajo hacer la diferencia, sí. Es muy bonito eso.
Bueno, desde eso, de personas que tienen muy poco acceso a la información bancaria hasta ya seminarios que hacemos y con distintas organizaciones de cómo afecta o cómo tú invitas a las personas de todo tipo a sumarse a la economía digital, a cómo puedes hacer uso responsable de todas las plataformas digitales y de las fintech que están existiendo. Entonces hay un abanico. Ahora, el banco ha puesto su foco, si bien tenemos un amplio trabajo con distintos públicos, el foco está puesto en la comunidad escolar. Perfecto. Y ahí es donde el banco ha priorizado, digamos, porque también está muy avalado por todo tipo de estudios.
Pero el banco trabaja, por ejemplo, tiene el programa, lo tiene anexado con el Ministerio de Educación, cosa de tratar, sí, de empujar de que esto sea un ramo como educación cívica.
Estamos ahí tirando ramas para todos lados. Tenemos programas que son nuestros y además trabajamos en red con organismos públicos y privados para promover esto. Entonces, hemos estado aportando a través de distintas mesas e instancias que principalmente impulsa el Ministerio de Hacienda, que nos sienta muchos actores en la mesa para promover, por ejemplo...
La mesa de inclusión financiera, de educación financiera y de protección al consumidor.
En la CAPIF.
Claro.
Ahí nos sentamos y tenemos muchas de estas conversaciones con el Ministerio de Educación también. Nosotros trabajamos a nivel del banco en temas escolares, bueno, hacemos talleres, tenemos unas distintas líneas de programa. Aprovecho de pasar el dato, que revisen centralentuvida.cl y ahí esperemos que hayan profesores escuchándonos que están empezando a planificar el año académico. Lamentablemente se les están acabando sus vacaciones a los profesores, están volviendo a clase. Tenemos cualquier cantidad de material pedagógico.
Un programa que es específico para profesores.
Sí, tenemos además un curso.
Me interesa que nos cuentes, por favor, ese curso para que todos los profesores que nos están escuchando se metan, porque la verdad es que a mí me encanta, yo lo encuentro muy bueno ese curso. Y además tiene el sello del Banco Central.
Y hay que decir que la Natalia ayudó en la creación de ese curso.
Le dio la oportunidad.
Sí.
Hace muchos años.
No, pero hace muchos años, pero el banco todavía te recuerdan como la economista buena onda que ayudaba en todos los programas de educación financiera. Claro, es un curso que es gratuito y online. Lo más importante, y certificado por el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento de la Educación del Ministerio de Educación. Y esto es un curso que dura alrededor de 5 meses, como decía, es online y tiene muchísimo apoyo de tutores, apoyo didáctico para que los docentes lo puedan hacer de manera más fácil en los tiempos que tienen disponibles. Entonces no solo es meterse al curso y hacer el módulo, sino que tiene acceso a información online, tienes tutores que te acompañan si tú no entendiste algo, y todo esto termina también con tú terminas el curso en que aprendes macroeconomía. Aprendes sistema financiero, el rol y las funciones del Banco Central. Aprendes también, tenemos dos módulos que yo encuentro que son el hit, que son dos módulos de finanzas personales. Y finalmente los profesores nos dicen que son ellos los que terminan aprendiendo. Partieron haciendo el curso para enseñarle a los niños y resulta que después ellos hacen cambios en sus propias finanzas también al hacer el curso. Y todos estos contenidos están disponibilizados en este curso, los profesores lo hacen y después reciben una certificación del Banco Central, y este curso se hace también con el MIP, que es el
Instituto Milenio.
El Instituto Milenio, que está alojado en la Universidad de Chile.
Sí,
que
es Buchef.
Sí, exactamente.
Que tiene unos excelentes economistas.
Sí. Es un curso que hacemos en conjunto con el MIP, con el Instituto MIP. Ha tenido excelentes resultados y hay más de 2.000 profesores que están graduados del curso y que están aplicando todos estos contenidos en sus salas de clase.
Entonces, ¿dónde se inscriben? En centralentuvia.cl.
Centralentuvia.cl. Estén atentos, profesores, porque eso a partir de, calculo, abril, vamos a empezar a abrir las inscripciones para ese curso.
Y cursos de finanzas personales, por ejemplo, como los que tiene la Asociación de Bancos con... ¿También con el Instituto Milenio?
No, lo tiene con la FEN de la Universidad con de la Chile. FEN, con la, pero son primo hermano.
Me van a tirar la oreja de Diagonal Paraguay, claro. por Buchef.
Ya, pero son primo hermano, sí. Se quieren igual. Entonces las peleas las mantienen dentro de la familia, esperemos. Pero para afuera no. sí, tenemos cursos de finanzas personales, pero voy a ser acá honesta que no son nuestro fuerte hacia el público exterior, y me voy a desdecir al tiro porque mi mente tuvo un lapsus, perdón equipo que me van a estar escuchando, pero acabamos de lanzar el año pasado un curso de finanzas personales para el público, para cualquier persona, digamos, para el público abierto.
Yo lo encuentro súper bueno.
Entonces, eso sí, perdón mi lapsus mental, ese curso se llama Aprende Central, y también lo hacemos en conjunto Central. Con el MIP, y eso es Aprende Central. También se accede por la página web Central en tu Vida.
Perfecto.
Ese curso también se abre en una época del año. El año pasado hicimos el piloto, que fue durante octubre, que es el mes de la educación financiera, y esperamos este año volver a hacerlo, digamos, en la misma fecha. Así que, mire, lo más fácil es que estén atentos a las redes sociales o al sitio web de Central en tu Vida.
Cuando hablamos de finanzas personales, hablamos de aprender a ahorrar, de aprender a gastar, de aprender a ordenarnos. ¿Qué otros temas? Por ejemplo, es importante tener un seguro, un seguro de vida, un seguro de salud.
O sea, entonces, así como de orden, de lo más bajo de la pirámide hasta lo más alto, lo primero es la planificación.
Perfecto.
Entonces, hasta nosotros a veces hacemos cursos en que explicamos como el problema económico, explicamos por qué hay economía, por qué se ocupa el dinero. Primero, si hay una persona que necesita de verdad entender cómo funciona el sistema, pero luego lo primero es entender a planificar, y ahí es donde en el banco siempre partimos todos nuestros programas con la planificación. Entonces las personas aprenden que hay que gastar menos el gasto tiene que ser menor que el ingreso, que existen opciones cuando yo estoy con saldo negativo y que puedo reducir mis gastos y ver cómo hacerlo, o aumentar mis ingresos y ver cómo hacerlo, porque es súper fácil decir reduzcamos los gastos, pero cuando uno tiene ingresos limitados...
Pregúntenle al ministro Marcelo.
Claro, por eso no es tan fácil, sino crean los que nos están escuchando que en el banco somos así, oiga, pero gaste menos nomás. No, empezamos a ayudar también a las personas a ver dónde se puede gastar menos o cómo gastar menos, dónde podemos aumentar nuestro o cómo podemos aumentar nuestros ingresos. Y ahí voy a meter un tema que es muy interesante, que uno siempre lo deja fuera, o sea, digo como una persona natural, que son los gastos hormiga. Y le enseñamos a las personas a calcular los gastos hormiga. ¿Cuánta plata te gastas al mes en
AliExpress?
En AliExpress. En la Coca-Cola Light que te compraste a la pasada, que te gastó dos lucas, el cafecito. Muchas veces está bien, si no te voy a decir que nadie puede tomar la bebida enlatada en cualquier momento, pero si uno va sumando, entonces le enseñamos a las personas a ir metiendo eso, y el gasto hormiga en AliExpress, en el mall, que de repente una cuestión, la comida. Una vez me tocó un taller que yo me reía carcajadas porque una señora decía, o sea, ¿cuánta plata he gastado sopa y pilla en mi vida en el carrito hacia afuera la salida del colegio de mi hijo? Entonces,
de la universidad.
Sí, ya. Entonces uno va, si uno no dice que no tenga que gastar en eso, pero ahí uno va racionalizando los gastos. Está bien que me como una sopaipilla, pero de repente no todos los días. O si la sopaipilla cuesta 3 lucas, pucha, mejor me camino 2 pasos y me compro en el carro que queda un poco más allá, que cuesta la sopaipilla cuesta lucas.
O sea, me vendo una sopaipilla 3 lucas, lo mato.
Por eso te digo que, entonces que uno tiene que ir aprendiendo ahí uno tiene que ir aprendiendo también a racionalizar los gastos. Bueno, sí. Eso es lo primero. Tú me preguntabas y cómo en orden. Lo primero es aprender a planificar los gastos. Y no solo a nivel personal, sino que también familiar. Por ejemplo, nosotros hacemos talleres con los colegios, en un curso, que quieren organizar un paseo. ¿Cómo lo hacen? Y después lo segundo, o sea, ya cuando yo puedo ya tener claro mis gastos, si tengo ese espacio del saldo positivo, puedo ahorrar. Y ahí enseñamos cómo ahorrar, dónde ahorrar, para que...
el dinero no pierda su valor.
Exactamente, porque es importante ahorrar y no ahorrar debajo del colchón. El tema del valor del dinero, de los intereses, claro, como Banco Central nosotros no vamos a estar recomendando y ahorran este banco, en este...
Claro,
pero sí les enseñamos todos los tipos de instrumentos que hay en el mercado para ahorrar.
Bueno, y de hecho, no para ahorrar, sí. Pero por ejemplo, para el tema de los créditos, uno entra a la CMF, que es la Comisión de Mercado Financiero, y hay simuladores de crédito hipotecario.
Oye, sí, espectacular.
De todos.
Entonces,
sí.
Ese tipo de cosas, son esas todas esas herramientas que enseñamos. ¿Qué derechos y deberes tengo al momento de ahorrar? ¿Qué me tengo que fijar en qué no? Bueno, después de eso del ahorro, que es lo ideal que todos ahorráramos, también viene el momento cuando uno se tiene que endeudar. Y ahí nosotros hablamos del endeudamiento responsable. Pero las deudas no son de por sí malas. O sea, como lo comentaba al principio, yo si me tengo que comprar una casa...
Si necesitas un refrigerador, tienes que pedir un crédito de consumo.
O sea, a mí se me acaba de echar a perder la lavadora en la casa. Me encantaría poder esperar un tiempo para comprar una nueva lavadora, pero tengo que comprarla en cuota porque no voy a estar lavando la ropa en la tina a mala. Claro,
pero ahí ustedes le enseñan lo que es el CAE, lo que es el interés. Porque la otra vez conversábamos con un académico de la Universidad de Los Andes, con Patricio Valenzuela, de que, claro, hay gente que, por ejemplo, le ofrecen un crédito. Oye, te presto 50 mil pesos, tú que estás complicado, págame el viernes 53 mil pesos. Y le dije, pero es tan caro. Pero si uno va haciendo, si tú le enseñas el tema del costo del dinero, claro. Oye, 3 lucas en 5 días, es más que la máxima convencional. Pues, oye,
enseñamos la máxima convencional, enseñamos qué tipos de créditos existen, que hay algunos que para una vivienda hay un tipo de crédito, para los créditos de consumo tienen intereses habitualmente más altos. Le enseñamos a las personas a comparar, a ver el mercado. Y además a tomar la decisión de si endeudarse o no, porque hay veces que no es necesario endeudarse. Eso. Bueno, y después enseñamos uso de tarjetas de crédito. Y ahí un poco más allá, ya. Hoy en día mucha gente en Chile tiene acceso a tarjetas de crédito de bancos, casas comerciales, etcétera. Y cómo son las fechas de pago, en qué me tengo que fijar. Y especialmente que esto cuando el monto mínimo facturado, hay si gente tú... que cree que lo paga y después ya con eso está
claro.
Y está libre, digamos, de casi que seguir pagando la cuenta. Le enseñamos a las personas a entender bien sus tarjetas.
A consolidar deudas, por ejemplo, cuando de repente hay gente que tiene copada la tarjeta del retail financiero, copada la tarjeta bancaria, de repente le dices, ¿sabes qué? Podrías analizar claro. De que si pides un crédito consumo en un banco, pagas todas tus tarjetas y tienes todo consolidado, de repente pagas menos intereses.
Uy, voy a pasar el aviso, porque ojalá tuviéramos 5 horas acá de conversación, que todo esto que yo estoy hablando está en Central en tu Vida.
Central en tu Vida.
En Central en tu Vida tenemos unas herramientas financieras de cálculo. Entonces, respecto del nivel de endeudamiento, del ahorro, de la planificación, de los gastos hormiga, del cálculo de la inflación respecto de los gastos que tengo, tenemos herramientas para todo eso. Ya que tú igual me puse un poco celosa porque hablaste de la CMF con su cálculo de crédito.
Pero mi corazón va a estar siempre en el Banco Central.
Nosotros también tenemos...
Bueno, mi corazón está en la institución.
Digo que la CMF tiene súper buenas herramientas y también en el Banco Central tenemos estas herramientas de cálculo en que tú puedes poner tu gasto. Bueno, ahí no voy a latir con el tema y son súper bien intuitivas. Te van poniendo sus gastos y pueden ver y te van apareciendo consejos de...
Oye, podrían tenerlo en una app, entonces.
Oye, pero la Natalia es como una pitonisa, nuestra Yolanda Sultana de...
¡Ah, caramba! Ya, entonces...
Luego hay noticias,
sí. Cuéntanos la novedad, pues imagínate.
Tenemos lista ya una app...
Fabuloso.
Con esta herramienta, transformadas en una app, y que son descargables, entonces tú no necesitas... Tú puedes descargar, tú descargas tu planilla de... voy a decir planilla, suena un poco fome, tú como... documento, digamos, no sé, digital, entretenido, de planificación, de deuda, lo que sea, y lo tienes en tu celular sin tener que estar conectado a internet. Tú vas registrando tus gastos y puedes ir viendo cómo vas controlando tus gastos a nivel mensual o según la meta que tengas. Muchas veces hay personas que necesitan cumplir metas. Los jóvenes se quieren comprar la zapatilla, que hoy en día son carísimas, el computador para
la bicicleta,
el computador para cuando entren a estudiar al instituto profesional o al CFT o a la universidad, y miles de quieren viajar, da lo mismo. Cada uno puede querer gastar plata en lo que quiera. Pero para todo eso, ponerse metas, cómo alcanzar esas metas. Entonces, claro, si yo quiero viajar en el verano, las próximas, ahora estamos en febrero, yo quiero viajar el próximo febrero a Brasil de vacaciones y el viaje me va a costar tanto, bueno, ¿cuánta plata tengo que ahorrar para llegar a esa meta? cuánto tengo que ahorrar al mes.
¿Y cómo vamos a saber de esa app? ¿Dónde lo van a publicar? ¿Dónde la gente puede decir, oye, aquí ya está lista la app para yo controlar mi gasto?
Central en tu vida.
Central en tu
vida. Tuvida.cl. Pero si esto ahora, estamos en febrero, yo ya, le digo marzo. A la gente que en marzo empiece
ya,
a mirar.
En marzo no, ya.
Sí, vamos, la está lista, lo que pasa es que queremos hacer un lanzamiento.
Ya,
así perfecto. Que, pero ahí la van a encontrar inmediatamente. Y van a tener todas estas herramientas en sus manos. Y claro, nos preocupamos de hacerla que fuera que ocupara poca espacio en el celular y que fuera bien útil, porque uno en verdad de repente el celular no lo tienes conectado a internet y quiere registrar tu gasto, claro. Quiere hacer esto, tú lo puedes tener descargado.
Oye, pero es una herramienta interesante porque resulta que las empresas pagan unos software carísimos para poder ir registrando los gastos de las personas.
Sí, nosotros gratis.
Y mira,
gratuito para el público.
Gratis para que todos nosotros aprendamos a gastar. Sí. Y a ahorrar. Cuéntame, entonces ustedes también en Central en tu Vida nos dicen, existe el microahorro, no tenés para qué necesariamente ahorrar el 10% de tu salario mensual, pero si tú vas ahorrando a poquitito, puedes llegar a tus metas, ¿no?
Exactamente. Hay metas de repente que son más apremiantes. Entonces, por ejemplo, claro, yo necesito de aquí a tal mes, voy a entrar a estudiar tal cosa y necesito pagar la matrícula. Entonces ahí necesito hacer el ahorro hasta esa fecha. Y hay otros que son deseables. Quiero viajar en algún momento. Entonces quiero empezar a ahorrar plata. Tú te pones la meta que quieras y aquí las herramientas que están en la web y prontamente
en la app,
en tu propio celular, ahí tú puedes poner te puedes poner metas. Entonces dices, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a esta meta en los próximos 10 meses. Entonces me aprieto más mensual. Y ahí empiezo a ver, oye, necesito subir mi monto de ahorro, no sé, de 10 lucas que tenía pensado a 20 mensual. ¿En qué me aprieto con otras 10 lucas por otro lado? ¿Puedo hacerlo? ¿Me puedo apretar? Y uno empieza a revisar si es verdad que uno también es importante esto de la en términos de calidad de vida, que uno tampoco puede, o sea, hay gastos básicos que hay que pagar y eso es lo más importante.
Sí.
Entonces, importante
tener los materiales de los niños en marzo para el colegio, o sea, no es que pueda obviarlo.
Bueno, y qué bueno que tocaste ese tema, porque también está todas estas herramientas nosotros le enseñamos a las personas que obviamente hay gastos que hay meses que son como febrero, marzo, que están harto más cargados de gastos por los temas escolares.
Febrero, marzo y diciembre son terribles.
Terribles. Sí. Y hay otros meses, no sé, como junio, por ejemplo. Bueno, ahí están los gastos de invierno. Cada mes tiene su propio afán, digamos.
Sí, pero marzo y diciembre son horribles.
Espantoso. Eso es cierto. Entonces, ahí nosotros le enseñamos a las personas que también hay cálculos variables, o sea, gastos variables, claro, que hay unos meses que están, otros que no están.
Las contribuciones, las patentes, los autos.
Y si yo sé que diciembre es terrible, obviamente en noviembre me tengo que preparar para eso.
Sí.
No me va a llegar así como de sorpresa que en diciembre tengo que gastar más plata.
Es cierto. Hoy yo te quiero agradecer muchísimo porque la verdad es que el tema lo encuentro súper, súper interesante. Espero que vuelvas a estar aquí más adelante con la app para que nos enseñes.
Oye, encantada. Y hay tantas cosas que me quedo por contarle. Métanse a Central en tu Vida. Tenemos montones de herramientas, cursos. Concursos para escolares, eso te vamos a venir a contar después cuando tengamos
los concursos para escolares. Son increíbles. Unos videos que hacen hablando de la inflación. Me encanta.
Mi minuto de cierre para contarles que el Banco Central este año cumple 100 años. El centenario del Banco Central se fundó en 1925 y este año estamos celebrando 100 años de aporte al desarrollo del país. Y en ese contexto estamos haciendo harta actividad relativa al centenario, una muy entretenida. Que relativa a la educación financiera es que vamos a hacer unas olimpiadas de educación financiera.
Ah, no, qué cosa más entretenida.
Con INACAP, así que también Fabuloso. Vamos a venir a contarles de eso.
Ya, entonces, te esperamos cuando, el segundo semestre es el aniversario del banco.
Entonces, el 22 de agosto. Sí, pero vamos a estar haciendo cosas siempre, así que pueden hacer una cápsula Banco Central toda la semana y vamos contando lo que hacemos.
Ah, pero ahí tienes que hablar con el dueño del programa, Jorge Pomar.
Oye, no, pero le invito a las personas a que estén revisando el sitio web, viendo nuestras redes sociales y ahí vamos anunciando todo.
Perfecto.
Y también las redes del banco. Nosotros, el programa Central en tu Vida es parte del banco, pero tenemos redes sociales independientes porque ahí tenemos más temas de educación, etcétera. Entonces, bueno, pero en ambas nos pueden llegar a través de ambas vías pueden llegar a toda esta información.
Muchas gracias, Constanza Mantelli, periodista y magíster en comunicación política, que es la jefa de Departamento de Asuntos Públicos del Banco Central de Chile. Nos vino a contar qué es lo que hace el Banco Central respecto a educación financiera. Lo encontré maravilloso. Métanse a centralentuvida.cl y vamos terminando el programa con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción por Jorge Andrés Pomar.